RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del torpedero cubano, José La Candelita Iglesias, Radio Martí. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo, nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez, y vía telefónica, una vez más, desde Vueltas, uno de nuestros mejores amigos, Michel Fleites, estás al aire en vivo, muy buenas.
Buenas tardes, Pepe, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todo el colectivo ahí, para los fanáticos que nos están escuchando a esta hora. Es bueno volver a estar con ustedes después de las reestructuraciones que ha sufrido ahí el programa, pero bueno, un placer siempre estar con ustedes.
Ok, como no, con mucho gusto, siempre bienvenido en este programa, tienes una invitación abierta. Vamos a pedirle ahora a Mr. Montecarlo que nos ponga la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Michel Fleites, ¿qué vamos a hacer con José La Candelita Iglesias? Una vez más fue uno de los héroes, si no el héroe de la jornada. Los Rockies de Colorado anoche vencieron 8-6 a los Cardenales de San Luis y el torpedero cubano José La Candelita Iglesias, con dos imparables, carrera impulsada, su número 48, carrera anotada, batea, oye esto, 320 con promedio en base de 360. ¿Qué te parece?
Oh, fenomenal, Pepe. Ya hemos hablado en otro programa sobre Candelita Iglesias, el muchacho haciéndole saber a todos los que lo han dejado libre que se han equivocado con él. Siempre hemos dicho que es un torpedero excelente, de buenas manos y con el bate excelente también. Él ha tenido varias temporadas con buenos promedios ofensivos. Alguna que otra tuvo su mala racha, pero es que es imposible batear constantemente todos los años en ese béisbol. El muchacho realmente, bueno, está entre los mejores torpederos de las Grandes Ligas en estos momentos, si no es el mejor, porque realmente está haciendo un trabajo fantástico.
Mira, déjame que te diga una cosa. En este momento, José Iglesias es el cuarto mejor bateador en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Oye esto, está Luis Arraez de Minnesota con 333, Paul Goldschmidt 332, Freddie Freeman 325 y luego José Iglesias 320. El próximo cubano es Lourdes Gurriel con 309 y después de eso el próximo cubano, bueno, cubano-americano, Arenado 303, pero además de eso, el próximo nacido en la isla es Luis Robert con 298. Así que en este momento José La Candelita Iglesias está número 4 en todo el béisbol de las Grandes Ligas con un averaje de bateo de 320. ¿Quién se lo hubiera? Mira, yo te digo una cosa, José Iglesias de carrera es un buen bateador. Nunca de 300, pero sí un buen bateador. Aquí tengo las estadísticas de él. Por ejemplo, él ha tenido averaje de 273, 288, 269, 300 en el 2015, 303 en el 2013. Oye, este muchacho se las trae.
Sí, sí, él es... El problema es que estamos adaptados a hablar de Abreu, Zuliecki, de Chapman, y entonces estos muchachos que a lo calladito hacen el trabajo, que no se notan mucho, y entonces sí se hacen sentir. Este muchacho siempre ha sido así, un buen bateador para la posición, y con el guante fenomenal. Hemos visto hacer jugadas que uno llega y dice, bueno, pero ¿y esto cómo pudo ser posible? Y yo recuerdo cuando él fue cambiado para allí, para Colorado, que Ale y yo estuvimos conversando por allá por Remedio, que este estadio le iba a favorecer a él un poco a la ofensiva, porque aquí es un estadio donde camina mucho la pelota, y él no es un bateador de jonrones, pero es un bateador de contacto, que este estadio con la de Colorado, con lo que camina la pelota, le podía favorecer un poco en el bate, y efectivamente parece que le está favoreciendo bien. Después vamos a buscar ahí, Pepe, cuánto promedia él ahí en Colorado de Home Club, pero debe tener un averaje bastante alto ahí en Colorado.
Bueno, en ese mismo partido que perdieron los Cardenales ayer, Nolan Arenado conectó su jonrón número 24, impulsó su carrera número 72 en la derrota. Bueno, los Reales de Kansas City, si los Medias Blancas de Chicago no clasifican a la postemporada, se van a acordar de esta desastrosa serie cuando perdieron 3 de 4 partidos en Kansas City, incluyendo ayer 5-3. El receptor cubano Yasmani Grandal tuvo 3 hits, 2 carreras impulsadas, batea 204. Joan Moncada, con el hit de ayer, batea 196. ¿Tú puedes creer eso? 196. José Abreu, sí, increíble. Abreu batea 298 y Luis Robert, un hit en 5 turnos al bate, su promedio es 298. Pero yo me acuerdo, Michelle Fleites, cuando Joan Moncada era supuestamente el segundo mejor prospecto de todo el béisbol de las Grandes Ligas, y ahora está bajo la línea de Mendoza.
Sí, así mismo es, Pepe. Moncada no acaba de enrumbarse, como decimos por acá, y me parece que si no acaba de explotar, como decimos por acá, yo creo que los Medias Blancas, va a llegar el momento que se van a cansar de él y lo van a cambiar.
En ese mismo partido, Yasmani Grandal, con sus 3 hits de ayer, superó la línea de Mendoza, 204, pero no te creas, tampoco Yasmani Grandal estaba bateando gran cosa, que digamos, si no es por lo que hizo ayer, estaría por debajo de los 200. Los Guardianes de Cleveland vencieron a los Tigres del Detroit 4-3 y continúan encaminados a la postemporada. Los Medias Rojas de Boston anoche frenaron a los Orioles de Baltimore 4-3. Los dos cubanoamericanos, Julito Martínez, en este partido con una carrera anotada, Eric Hosmer con 2 imparables y 1 carrera impulsada, contribuyendo para la victoria de los Medias Rojas. Y los Astros de Houston vencieron 7-3 a los Texas Rangers. Juliesky Gurriel con 3 hits en este partido, su doblete número 32, anotó 2 carreras. Aledmys Díaz, el otro cubano que jugó ayer para los Astros, 1 carrera impulsada, su número 32, batea 254. Y Juliesky Gurriel, con los 3 hits de ayer, batea 240, casi 100 puntos menos de que estaba bateando el año pasado. Adolis García, el único cubano de los Texas Rangers, con 1 hit en 4 turnos al bate, su promedio es 252. Michelle Fleites.
No, Pepe, quería agregarte ahí porque he estado viendo que ya los Astros están como probando con otra figura nueva allí en primera base, y me parece que está peligrando ya la posición ahí Juliesky. Si él no mejora esos números este año, yo creo que para el año que viene no le dé un poco de trabajo allí la titularidad, pero bueno, hay que esperar a ver ahí qué pasa con Juliesky, porque realmente ya la edad va avanzando y como quiera que sea, él tiene calidad, pero contra la edad ya no se puede. Vamos a ver ahí, esperemos qué pasa ahí. Los Astros, con tremenda temporada a través de este año, se están perfilando desde hace rato como favoritos para la Serie Mundial. Hay que ver ahí qué pasa. Verlander está intratable este año, y eso que vino de una operación Tommy John, y está el hombre que prácticamente nadie le ve la pelota.
Bueno, ahora que brindaste el tema, vamos a completarlo. En este momento, todavía falta mucho, pero en este momento, en lo que respecta la lucha por la postemporada, los Astros de Houston tienen el mejor récord en la Liga Americana, los Yankees en el segundo lugar, Cleveland en el tercero, y los wildcards serían Toronto, Seattle y Tampa Bay. Claro, los Orioles, Minnesota y los medias blancas, todos están persiguiendo a Tampa Bay Rays, inclusive los medias rojas de Boston. En el viejo circuito, los Dodgers, que tienen el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, han ganado 10 en fila y han ganado 13 de los últimos 15 que han jugado. En este momento, los Dodgers, si van a la Serie Mundial comenzaría y terminaría en el Dodger Stadium. Los Mets, el segundo mejor récord de todas las mayores, y luego los Cardenales de San Luis, los Wildcards, Atlanta, Filadelfia, San Diego, pero Milwaukee está en este momento a solo un juego detrás de los Padres de San Diego, y San Francisco se hunde cada día más y más a 7.5 juegos detrás de San Diego. Así que, Mitch Fleites, vamos a decir que en el País de las Maravillas, la serie por el campeonato de la Liga Americana sería los Yankees contra los Astros en Houston y los Mets contra los Dodgers en Los Ángeles. ¿Eso cómo pinta?
Sí, eso es lo que están dando la mayoría de los especialistas a Pepe, pero yo quiero recordarte que todos los años allí, por lo menos en Grandes Ligas y en la postemporada, aparece un fantasma que nadie espera y ese avanza más de lo que se espera. Y bueno, hasta ahora todo se perfila que sean estos cuatro equipos, pero hay que esperar. Al final hay que esperar, porque recuerda que siempre hay alguien que da la sorpresa en este tipo de playoff.
Correcto. Esto no es como el fútbol europeo, que cuando comienza la Champions League, yo te digo exactamente, óyeme, de estos 16, estos son los que van a clasificar a la segunda ronda. De los 32, estos son los 16 que van a pasar. Y siempre pego 15 de los 16. En la pelota no es así. Siempre hay sorpresas. Bueno,
sí, así mismo, ¿eh?
Me está diciendo aquí Mr. Montecarlo que nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Michel Fleites, este fin de semana arranca la Liga Española de Fútbol y justamente el sábado 13 de agosto, hay varios partidos que hay que estar pendiente de ellos, el Barcelona contra el Rayo Vallecano, el Villarreal de Castellón contra el Valladolid y el Celta de Vigo en Galicia contra el Español. El domingo 14 de agosto, el Real Madrid contra el Almería en Andalucía a las 4 de la tarde. El Girona contra el Valencia. El Cádiz recibe a la Real Sociedad de San Sebastián. Y el domingo el Bilbao recibe al Mallorca. El Atlético de Madrid de visita en Getafe, que es ahí nomás. Y el Real Betis contra el Elche. Esta es la primera jornada de la Liga Española de Fútbol. Y recordarle a los amigos en Cuba que la FIFA decidió adelantar unas 18 horas el inicio del Mundial de Fútbol. Ahora se va a jugar el primer partido el domingo 20 de noviembre en Doha, entre Qatar, el país anfitrión, y Ecuador. Ustedes recordarán que inicialmente ese partido, Qatar contra Ecuador, estaba previsto para el lunes, pero ahora se va a jugar el domingo. Ni siquiera 24 horas antes, creo que son 17 horas antes. De cualquier manera, va a tener una audiencia internacional única porque es el único encuentro que se va a jugar. Y también recordarles que también mañana arranca la Liga Italiana de Fútbol. El Milán recibe al Udinese, la Sampdoria contra el Atalanta, el Inter contra Lecce, Monza contra Torino, el domingo la Fiorentina contra el Cremonese, y el lunes la Juventus contra el Sassuolo, y también continúa la segunda jornada de la Liga Inglesa, así como la Bundesliga y la Liga Francesa. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los primeros 15 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, vamos a hablar de la NBA, Put Me In Coach y los Sultanes del Swing, después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani, mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360.
Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edemio Navas y Pepe Lacayo. Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana. Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Aprovecho que tengo a dos yanquistas en este momento, uno en vía telefónica desde la isla y tengo a Juan Pendaz aquí en el estudio. Esta noche en Fenway arranca una serie entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Los Medias Rojas todavía están en la comida, como les estaba diciendo. Ellos están a solo 4.5 juegos del Tampa Bay Rays en la lucha por el último cupo a la postemporada. Pero es que además de eso, la tarea de los Medias Rojas en este momento, además de clasificar a la postemporada, es tratar de maltratar a los Yankees para que no tengan el mejor récord de la Liga Americana. Pero ¿quiénes mejores que mis dos amigos yanquistas para hablar de este tema? Nunca, aunque estén eliminados, nunca es un juego común y corriente cuando juegan los Yankees y los Medias Rojas. Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿cómo están? Ante todo, saludo para ti, para Alex. Y yo diría que son los archirrivales siempre. Cuando se juega, es como decir el Real Madrid y Barcelona. Cuando se juega los Yankees con los Boston Red Sox, siempre ahí hay una rivalidad tremenda. Así estén en el último lugar cualquiera de los dos equipos, ellos van a tratar de ganar la serie cuando ellos dos se enfrenten. Pero sí, como tú dices, los Boston todavía están ahí en la pelea, no tienen la toalla ya tirada para ir a descansar a la playa. Yo creo que tienen oportunidades. Además, los Yankees no han estado al 100% de lo que fue del All-Star para acá.
Estamos de acuerdo. No han ganado ni una sola serie.
No han ganado y han estado de caída, o sea, con exceptos lanzadores que lo han hecho bastante bien, pero no han tenido la oportunidad de ganar partidos. Los otros días Cortés con tremendo juego y el equipo, el bullpen, se lo perdió por totalmente. En los otros días también en una mala corrida contra que perdieron en 13 innings 1-0 contra el equipo de Seattle, si no me equivoco.
Correcto.
También robarse la tercera base cuando tenías hombre en primera y segunda y solamente tocando la pelota o buscando un corrido y bateo, pero no lo hicieron así. Trataron de robar y buscaron. Y lo que fue un doble play completamente.
Correcto. Michelle Fleites, ¿tú crees que lo mandaron a robar o él se intentó robar la tercera base él solo?
No, yo creo que lo mandaron, Pepe. Hay que ver ahí la situación ahí del juego. Y entonces, imagínese, como decía Pendalo, los Yankees no están pasando por un buen momento, hay lesiones ahí en el equipo ahora y a pesar de eso todavía están bastante cómodos en la división, pero bueno, el equipo va a tener que enrumbar ahí como se dice, con las lesiones, tratar de aprender a jugar con las lesiones que tiene para salir del mal momento que están pasando y bueno, esta serie es muy importante. Estos dos nunca se van a jugar a las muñequitas, estos dos se van a jugar a matarse y bien duro.
Correcto. Ahora, no es la única serie importante que hay este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore contra Tampa Bay, sumamente importante para ambos equipos. Los Guardianes de Cleveland contra los Azulejos de Toronto, otra serie entre dos equipos que se están fajando. También tenemos a los Phillies y a los Mets, dos equipos que esperan estar en los playoffs. También tenemos a los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis. Esa posiblemente sea la serie más importante del fin de semana, porque el banderín de la Liga Nacional Centro está entre estos dos equipos. Los Cerveceros y los Cardenales en este momento están prácticamente empatados. Y también tenemos los Mellizos de Minnesota, que están en acción buscando clasificar a los playoffs. Yo les prometo que vamos a hablar más de pelota en los últimos 10 minutos del programa, pero hay un tema obligado, un tema histórico en el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, tenemos algo histórico en el baloncesto de la NBA. De ahora en adelante, jamás nunca nadie va a poder vestir el número 6 en todo el baloncesto profesional de este país. Y para honrar a Bill Russell, ¿y quién más que un Celta, un fanático de los Celtas de Boston, para contarnos exactamente lo que significa esto? Aquí tenemos a Juan Pendaz.
No, yo creo que es algo meritorio para este jugador. Cuando hablamos de Bill Russell, hablamos de esos 11 campeonatos, hablamos de 8 consecutivos, y todo lo que ha hecho, o sea, no solamente para el equipo de los Celtas de Boston, sino para la NBA en general. Yo creo que es un ícono de lo que es la NBA. Y lo que están haciendo, yo creo que Adam Silver lo ha hecho correctamente, a este gran legendario, de retirar por primera vez en la historia el número 6, donde ningún equipo, ahora vamos a ver qué tiene que hacer LeBron James, que es el número 6 que está usando en los Lakers, posiblemente va a tener que usar otro número, como y lo usó también acá en Miami, pero bueno, ya esto se va a efectuar para la próxima temporada. Y es curioso porque es la primera vez en la historia de la NBA, pero ha ocurrido en dos deportes diferentes. Me refiero que también el número de nada más y nada menos que el legendario Jackie Robinson, el número 42, fue retirado también por el LMB, o sea, el Major League Baseball. Y Wayne Gretzky, o sea, este jugador de la NHL, que también se le retiró el número 99. O sea que ya hoy, ya en tres deportes que son sumamente importantes, se ha retirado los números, pero primera vez en la historia que pasa esto con la NBA. Y yo creo que es bien meritorio de que hayan hecho eso con uno de las grandes figuras de todos los tiempos. Para mí, tiene que estar Bill Russell, aunque hay algunos que no lo ponen, pero tienen que estar entre los 10 más importantes en lo que es la historia de la NBA. Lo que ha hecho es algo impresionante. No sé qué opina también Michelle Flaters.
No, realmente es algo espectacular. No vi jugar a este hombre porque, bueno, yo estoy siguiendo la NBA desde hace poco y bueno, yo sigo con más fuerza el béisbol, pero realmente es algo fabuloso, y por los números que usted dio, Pendaz, sobre este señor, realmente era un jugador excepcional en la cancha. Y bueno, hay que ver también fuera del terreno cómo era, porque parece ser que era un excelente caballero, y bueno, me alegro por este logro que se ha hecho ahí en la NBA. Y bueno, y los que usen el 6 van a tener que buscarse otro número, porque eso es obvio que ya no van a poder usarlo.
Correcto, no, y no solamente eso, también se está estudiando la idea de que el número 6 también esté fuera de orden, por decirlo así, retirado, no solamente en el baloncesto universitario, sino que en la selección nacional de los Estados Unidos, que wow, juega en las Olimpiadas y en los campeonatos mundiales. Para eso falta un poquito, pero de cualquier manera, el mero hecho de que ya 30 clubes de la NBA nunca van a poder usar ya hecho, porque, óyeme, yo te voy a decir una cosa, en el baloncesto, que en realidad son, ¿qué? 12 jugadores y pueden escoger del 1 uh-huh. al 99, ¿no?
Sí,
no, perdón, del doble cero.
Del doble cero al 99.
Al 99. Sí. Y que este sea el primero, dice mucho por Bill Russell. Y estoy muy contento por la leyenda y la familia, las amistades de Bill Russell, que este número sea retirado.
Así es, mira, también quiero comentar que sigue la novela de Durán, pero ahora sí está un poco más seria la cosa. O sea, Durán se reunió con el dueño de los Brooklyn Nets, Joe Tite, y la reunión fue, o sea, en forma bastante pacífica, pero definitivamente le dijo que quería irse del equipo y que le dio a elegir. Esto yo diría que es un poco difícil cuando tú, un jugador, le pide al dueño del equipo, decir, tienes que elegir entre yo o la dupleta de Sean Mark, que es el general manager, y Steve Nash como el entrenador. Yo creo que está un poco ahí, pasado un poco Kevin Durant. Sabemos que es uno de los mejores jugadores hoy por hoy que hay en la liga, pero se le fue difícil, y yo creo que el mismo Joe Tite respondió en un tuit diciendo de que él va a apoyar a su conjunto técnico y también a lo que es al staff del coach que tiene el equipo de los Brooklyn Nets. Equipos: Boston Celtics, Miami Heat, Toronto Raptors, y se une ahora otro cuarto equipo, pero creo que ya Durant dijo que de los dos equipos que quisiera ir sería Philadelphia 76ers. Imagínate ese tridente: Joel Embiid, Harden y Kevin Durant. Y si no es ese equipo, sería los Boston Celtics. O sea, son los dos equipos que él prefiere.
Así es. Bueno, nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, nos vamos con la última sección, que siempre es pelota. Como les dije, este fin de semana, repleto de acción. Recuerden que en vivo y en directo este domingo a las 2 de la tarde estará Edemio Navas con ustedes, con los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston. Estamos esperando 3 peloteros cubanos en ese partido. Y aunque no es, para mí no es el partido más atractivo, yo quería poner los Mets contra los Phillies, pero como Edemio va a estar narrando, él dijo, vámonos con los cubanos. Y además, me están diciendo que va a haber un fin de semana repleto de acción. Michelle Fleites, el sábado a las 7:15, los Yankees en Fenway Park en Boston, Montas contra Crawford, los pitchers para ese partido. ¿Qué te parece?
Bueno, no, vamos a ver allí cómo sale Montas en su segunda salida, porque en la primera realmente duró bien poco. Esperemos ahí que, muchachos, que le haga un trabajo un poco mejor. Los Yankees van a estar un poco complicados con el picheo abridor, pienso yo, ahora contra Houston, porque hoy va Domingo Germán, que no ha estado lanzando muy fino tampoco, y bueno, vamos a ver cómo salen los Yankees de esta serie. La necesitan ganar para volver a encarrilarse, como decimos nosotros por acá, y ver qué hace Toronto para ver si se puede ir despegando un poco más, aunque todavía la ventaja es de 10 juegos, pero los Yankees, como hemos dicho, no están pasando por un buen momento y se pueden pegar Toronto ahí peligrosamente, y esperemos a ver el resultado este fin de semana ahí contra Boston, a ver qué pasa.
Bueno, yo creo que así los Yankees pierden los 3 partidos contra Boston, y ganando los 3 los Blue Jays de Toronto, que va a ser difícil porque tiene una serie no muy a su favor. Serían 7 juegos de diferencia. Todavía hay un bastante margen entre los Yankees de Nueva York y el equipo de Toronto. Pero sí, yo creo que los Yankees están contra la pared. Cuando digo esto, se sabe que va a llegar a los playoffs. O sea, sí, no hay duda de que no vayan a estar en los playoffs. Pero yo creo que tienen que por lo menos ganar 2 de los 3 partidos acá contra este equipo, los Red Sox, las Medias Rojas de Boston. A pesar de que están jugando en su propio terreno este equipo de Boston. Correcto. Y son bien fuertes jugando ahí, y siempre le han hecho la vida un yogur al equipo de los Yankees.
Solamente voy a terminar diciendo que hace 2 semanas los Yankees tenían el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Desde entonces le han pasado por encima 3 equipos.
Yo sé. ¿Okay? Es más, están a medio juego ahora del mejor récord de la Liga Americana, que es Houston.
Correcto, y aún así los Mets y los Dodgers están por encima de los Yankees. Michelle Fleites, 15 segundos para ti.
Bueno, Pepe, un abrazo para el colectivo. Muchas gracias por la llamada, y esperemos estar juntos nuevamente un poco más adelante. Un saludo para todos y suerte.
Ok, muchísimas gracias a Michelle Fleites desde Vueltas Villa Clara. Muchas gracias también a Juan Pendaz por su análisis del baloncesto de la NBA y por sus comentarios de Bill Russell. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los 4 gatos que nos ganamos la vida en el deporte, tengan todos un fabuloso fin de semana, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.